¿Qué es esto de las profecías autocumplidas? Primera cuestión. Hay un, tal vez un concepto, podríamos decir, una característica de la sociología, casi una regla, podría llamar, si es que la sociología llega a tener reglas. No las tiene, como las llamadas ciencias duras, pero hay tendencias. Una, ¿cuál sería? Que si un hecho, una circunstancia, es tenida por real, por actores muy pertinentes, por muchos actores muy pertinentes, es real en sus consecuencias. O sea, si todo el mundo cree que va a pasar algo, eso está pasando. Y entonces es la diferencia entre que sea verdadero y que no lo sea, pasa en el horizonte de las relaciones sociales, pasa a ser relativamente secundario. Y esto, las profecías autocumplidas, en este momento siempre se habla de ellas, hay mucha cuestión. Es toda la lógica del rumor, también de la versión, de cómo un rumor puede condicionar conductas y demás. Pero en este momento se me ocurre relacionado con dos aspectos de la realidad que tienen, inclusive una conexión, pero también un grado relativo de diferencia, que son, por un lado, todo lo que es la especulación cambiaria, la suba del valor del dólar ilegal, que apodado Blue, o sea, el hecho de que existan una serie de versiones acerca de que la moneda va subiendo, que su valor se va, y que es medianamente incontenible, más allá de que si hay fundamentos rigurosos acerca de esta cuestión, más allá de lo enormemente limitado que es el mercado de dólares paralelo, que inclusive siempre me pregunto, y siempre pregunto, y mis colegas de diario en que trabajo, no dicen, ¿de dónde sacan la cotización de un dólar ilegal? ¿Cómo vas al mercado negro? Hola, ¿cómo le va, don Market? Bien, ¿no? Black Market. ¿Cómo está usted? Blue Market. Bien, bien. ¿Y cuánto está el dólar? 420. ¿Cómo sabe vos? ¿Por quién sos? ¿Vos sos un pillo? ¿Qué estás en una cosa? ¿Cómo es? Todo eso ocurre. Segunda cuestión que es extraña, es que tiene que ver también con esto y que es chocante, es en general cuando los productos aumentan los compradores se retraen. En principio, hay una especie de lógica, más o menos lo que decía Mitra, eso, si las cosas suben, suben y suben, no todo el mundo está comprando, porque vos estás pensando que por ahí te estás complicando, que estás comprando un valor que puede caer y puede bajar. En la Argentina con la divisa no ocurre. Cuanto más sube, más se compra. Decís, pero no te uno entiende, no tenés por qué vender rajando, porque por ahí, bueno, pero ¿por qué compras? Bueno, sí, compras. La segunda está vinculada, y también hemos hablado, y también el crecimiento y la posibilidad de que el diputado Javier Milei tenga un desempeño electoral muy bueno, que le vaya, que esté en un nivel de paridad, pongamos sin exagerar, ¿no? Decir, pero un nivel de paridad con las dos grandes coaliciones, que pueda sacar más del 20% primero, que pueda llegar a la segunda vuelta después, bueno, de todo. Y todo esto también, como muchos actores van creyendo eso, van produciendo hechos que conectan con esa profecía o con ese escenario y lo favorecen. Empiezan a decir que es así, empiezan a discutir al vaivén de las cosas que propone, lo quieren dejar en offside, entonces lo mencionan todo el tiempo, se discute, o sea, Milei ha obtenido por la parte baja lo que, por ahí, exagerando apenas, se podría llamar una especie de victoria cultural. O sea, se discute la Milei, ya de ser un ñato que decía que había que comprar, que se podía hacer realizar la venta de órganos, un tipo sacado y digamos no solo poco creíble, sino inclusive respecto de cuya racionalidad, de cuya sensatez y de cuya cordura se podía dudar, ahora es una persona que hace propuestas interesantes y también sus rivales se acomodan a eso. Bueno, ¿nos salíamos o no nos salíamos con Milei? ¿Lo apoyamos o no lo apoyamos? Inclusive nos conviene, dicen algunos dirigentes del Frente de Todos, que Milei crezca en la provincia de Buenos Aires de modo tal que básicamente le saque votos a Cambiemos. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué sé yo? Pero en cualquier caso todo eso ocurre. Y entonces se me ocurrió, para mejorar esto, que lo que estoy diciendo es esto. En la Argentina hay varias profecías bastante espantosas, y sobre todo dos que se vienen cumpliendo porque no hay capacidad de refutar determinados pronósticos y hay una cantidad de actores que ajustan su conducta a esos hechos y entonces los hechos se empiezan a aparecer. Para darle un poco más de gracia a esta columna que hace varios minutos que no la tiene, Busqué, encontré en realidad, y me lo recomendó una compañera de página, un cuento precioso de Gabriel García Márquez, que habla, y hace bastante que no mencionamos tanto a García Márquez, cuento precioso de Gabriel García Márquez que habla, en el contexto de un cuento de García Márquez, precisamente de esto. O sea, un cuento de realismo mágico vinculado a las profecías autocumplidas, que casi creo que santifica esta columna y que te va a leer Mariana Fossati.
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar la carambola, sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no lo haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no lo hace. Paga su peso. Y todos le preguntan qué pasó si era una carambola sencilla. Contesta: es cierto, pero me he quedado con la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana. Algo sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él. Y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla, porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre: no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: véndame una libra de carne. Y en el momento en que se la están cortando, agrega: mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y a lo mejor hay que estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice: lleve dos, porque hasta aquí llega gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde: tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Se lleva las 4 libras y, para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor, como siempre. Alguien dice: ¿se ha dado cuenta el calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es un pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero, señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí, soy muy macho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de ellos, que abandona el pueblo, dice: que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia. Y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando: yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca.
Es precioso el cuento, ¿no? No me digas. Y inclusive habla de una libra de carne y me recuerda y me justifico si hace falta. Hay un texto de Borges en el cual aparece un personaje espantoso que es un usurero judío que anda por ahí en la realidad y que alguien lo ve y el tipo es un tipo malísimo, un ruin, etcétera. Y hay quien se pregunta ¿qué sentido tiene que viva este hombre? ¿Para qué vive? ¿Qué sé yo? Y ocurre que ese hombre tiene una gran justificación, que es el que lo inspira a Shakespeare, el personaje de Shylock, el personaje del mercader de Venecia, que justamente le pide una libra de carne a alguien como pago de una deuda. Y yo también me amparo en ese privilegio para decir, bueno, este editorial está justificado por este cuento, listo. Te leímos este cuento, ¿sabes? Es de García Márquez, búscalo, ¿qué más querés? Listo. ¿Qué quiero añadir con esto? Quiero añadir que todo esto tiene que ver también con un mundo con un contexto, en el caso de la Argentina, vuelvo, de inseguridades, de incertezas, de falta de firmeza, de carencia absoluta de un futuro o de una situación a la cual remitirse, y entonces la cantidad de presagios, de rumores, de versiones que se lanzan y que pueden llegar a ser reales, no te digo, verosímiles, qué sé yo, porque también, y también vuelvo a los núcleos de cierta sociología básica. En determinadas condiciones de contexto, determinados hechos son más posibles que en otros. Me acuerdo a la pasada, para mañana lo leo mejor, pero hay un libro precioso que se llama La construcción social de la realidad, que se leía cuando yo era, no un chico, pero joven, de Berger y Luhmann, que contaba algo maravilloso, que entre otras cosas decía, bueno, que eso, la realidad es una construcción social. O sea, en definitiva, son las mentes, las mentalidades, las realidades las que determinan ciertas estructuras que luego consideramos como dadas. Creemos que la sociedad es algo rígido, algo estático, algo como un edificio, pero resulta que ese edificio primero lo construimos socialmente. Y lo que contaba este hombre, que era interesante, él decía, eso significa que en ciertos lugares, algunas cosas que no son posibles, en algunas sociedades o contextos, algunas cosas que no son posibles, pueden llegar a hacerlo porque la gente las cree, porque las condiciona, creen. Y da un ejemplo, lo estoy simplificando y abaratando, discúlpame, porque lo recuerdo genéricamente, que es, por ejemplo, él decía, el vudú y la magia negra. Supongamos que nosotros vamos a morfar a la parrillita que le gusta a Martín Rodríguez, qué sé yo, y yo le digo acá a la gente a pie, yo voy a hacer vudú, yo sé hacer magia negra. Entonces nadie me va a mirar, digo, todo va a decir, Mario, pasame las papas fritas, ¿no? O sea, nadie, digo, estamos en una parrillita cerca de una plaza en Buenos Aires, yo soy yo, qué sé yo, me miran, nadie me va a creer 5 segundos, pero si estamos en Haití y es de noche, y hay unas ciertas emanaciones de humo y hay una música determinada y alguien le corta el cuello a una gallina y la gallina sale corriendo como en un cuento de Horacio Quiroga, no, degollada, y corre y dice, ahí es más posible que sea que ahí es más posible que la gente crea en el vudú. Y si la gente cree en vudú, con B corta, si la gente cree en el vudú, es posible que el vudú cause efecto. En ese contexto puede ser, porque aparte el que dice que lo hace, los otros le creen y anda a ver vos. ¿Cuál es la diferencia? Hay diferencias, sí hay diferencias, pero en este momento también, cuando no tenés de dónde asirte, cuando no hay palabra firme, cuando no hay idea de porvenir, ocurren todas estas cuestiones, en la cual, vuelvo a algo que también comentamos ayer, respecto de una jugada muy desafortunada del ex jefe de asesores, más allá de lo que haya hecho terminado de hacer él, Antonio Aracre. Hay algo que es real, que es hay actores que le interesan que las profecías se cumplan. Uno podría decir, un subtexto al libro de García Márquez puede decir, hay alguien que se quiere quedar con ese pueblo, por ahí. Hay alguien que se va a beneficiar si queman ese pueblo y esa tierra queda. ¿Por qué? Porque siempre hay. Y en la Argentina hay mucha gente que hace trampa y se beneficia de eso. Y también ayuda a que se cumplan esas profecías, en un contexto en que tampoco hay una carencia de autoridad muy grande y hay una carencia de percepción de futuro sin el cual a las sociedades les cuesta mucho, mucho vivir.